Déjame que hable con cierto sosiego con una de las personas que mejor puede explicarnos todo lo que está pasando. Él se llama Javier Borrego. Y diréis, no me suena. Bueno, pues Javier Borrego, aparte de ser un jurista fantástico, lo digo porque lo sé y porque lo conozco desde hace muchísimo tiempo, es el juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que estaba representando a España antes de que llegara Luis López Guerra. Luis López Guerra fue allí sustituyendo a Javier Borrego. Por lo tanto, ¿cómo se delibera? ¿Qué repercusión concreta tiene la sentencia? ¿Es o no es aplicable? ¿Se puede o no se puede incumplir? Este tipo de dudas, si hay alguien que las puede explicar especialmente bien, es él. Don Javier Borrego, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
A ver, don Javier, no le voy a meter en grandes líos. Bueno, o sí, lo siento, donde hay confianza vasca, ¿a usted la sentencia le gusta?
En absoluto no me gusta.
¿Y por qué?
La sentencia es para mí una sorpresa, aunque esperada. ¿Por qué no me gusta? ¿Y por qué es una sorpresa? Porque hasta el caso Inés del Río Prada, Estrasburgo, en relación con el derecho a ninguna pena sin ley, distinguió clarísima, rotundamente, sin discusión alguna, que una cosa era la imposición de la pena y otra las modalidades de ejecución de la pena. Yo te puedo decir desde Cascaría, todas las sentencias decían que una cosa era la imposición de la pena y otra cómo se ejecutaba y las modalidades. Puedo contarle un ejemplo. En el Reino Unido, un determinado ministro de Interior, Home Office, aparece en el Parlamento y dice: hay un rumor, una conciencia popular de que las sentencias no se ejecutan en su integridad. Por lo tanto, a partir de ahora, los criminales más criminales cumplirán más parte de sus sentencias. Declaración de un ministro del Interior, Poder Ejecutivo, y un condenado que estaba a punto de salir de prisión vio duplicado el tiempo de permanencia en prisión. Estrasburgo dijo que eso era ejecución de la pena y por lo tanto no aplicable el artículo 7. Te puedo citar más casos.
Pero eso,
De
don Javier,
pronto, dígame.
no, 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 lo que, no, no, vamos, me deja usted perplejo porque quiere usted decir que ni el juez que representa a España ni el abogado del Estado han invocado ese precedente para dejar claro que el tribunal ya se ha pronunciado sobre ese tipo de casos con anterioridad.
Vamos a distinguir las dos fases. La abogacía del Estado, los abogados del Estado que intervinieron en el asunto, hicieron uso de esta sentencia, de otras decisiones, y pusieron en manifiesto extraordinariamente bien en su alegato en la audiencia oral que la jurisprudencia reiterada, uniforme del Tribunal Europeo había sido desconocida por la primera sentencia de Río Prada. ¿Qué es lo que pasa ante la gran sala? Vamos a ver, don Luis. Cuando se aprueba el protocolo 11 en el año 98, tuve el honor de ser uno de los redactores de dicho protocolo. Era el protocolo que fijó ya una corte permanente en Estrasburgo y no el sistema primitivo de comisión, etcétera. Se creó dentro del sistema del Tribunal Europeo salas y una gran sala para corregir los errores o discrepancias que pudieran existir entre las salas. De pronto, el Reino Unido y Turquía, lo recuerdo perfectamente, se empeñaron en que en esa gran sala tenía que estar el juez nacional y el presidente de la sala que había dictado la sentencia. Recuerdo que junto con un colega suizo ya fallecido, un genial, Jacob Villamo, y yo mismo, nos opusimos rotundamente, diciendo es contrario al convenio europeo que en una apelación participen jueces que han intervenido en la sentencia previa. Eso parecía de cajón. Entonces hubo mucha discusión, tuvimos reuniones expresas en Berna, reuniones, y al final dijeron que eso iba porque era una idea que tenían Reino Unido y Turquía, porque de esa forma el juez nacional, la idea era el juez nacional, el otro no tenía más trascendencia, podría explicar ante la gran sala cómo era el derecho nacional. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Yo no veo ningún voto particular ni disidente del juez español.
No lo ha habido, no lo ha habido.
No lo ha habido.
Ni siquiera en la votación de 10 a 7, que ya tiene delito, ¿eh?
No, lo que ocurre es que para mí la explicación del derecho nacional estaba muy claro. Era una sentencia del Tribunal Supremo en el caso llamado Doctrina Parot, adoptada por el pleno de la sala del Tribunal Supremo por 12 votos frente a 3, y después por 25 sentencias del Tribunal Constitucional de España adoptadas por una mayoría de 10 a 1 o 10 a 2. ¿Qué ha ocurrido? Que la minoría en el Tribunal Supremo y la minoría en el Tribunal Constitucional, sus posturas minoritarias están recogidas con detalle y bien en la sentencia como si fueran el derecho nacional. Y usted me perdone, don Luis, el derecho nacional es la sentencia de la sala en pleno del Tribunal Supremo y los 12 magistrados que la votaron. La minoría es eso, minoría. Sí. En el Tribunal Constitucional la minoría es minoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que en mi modesto entender, el juez nacional legítimamente ha considerado que el derecho español, que dice el convenio y dice el tribunal, es el que debe regir y que son los jueces españoles los más adecuados para interpretar el derecho español, que la interpretación correcta es la que ha hecho la minoría, no la mayoría.
Es impresionante.
Con lo cual, esperada sentencia.
Pero fíjese, a mí hay una cosa que me sorprende enormemente. Es decir, no sé si eso es habitual o no es habitual en la deliberación del Tribunal de Derechos Humanos, como usted ha estado ahí muchos años, me lo puede aclarar. El representante nacional generalmente hace una labor tan verdaderamente entusiástica, tan intensa en favor de una tesis que además no es correspondida ni por el Tribunal Supremo, ni por el Tribunal Constitucional, ni por la opinión pública de su propio país.
No sé cómo ha expuesto él el derecho nacional porque no estaba en la deliberación. Lo que sí, y esto es algo que es lógico de cajón, si usted coge un tribunal internacional con un juez cipriota, otra lituana, etcétera, y en esa deliberación el juez nacional, el juez del país cuyo asunto se está discutiendo, si encima es un asunto sensible, delicado, polémico, que afecta a terrorismo, etcétera, es partidario, y parece que ha sido partidario porque no vota en contra, de condenar a ese Estado. Mire usted, don Luis, hay que saber mucho convenio europeo y tener mucha personalidad, como por ejemplo, permítame, el juez británico, que hace un espléndido voto particular, para oponerse a esa teoría.
Y no hubiera sido, porque ahí la figura de la inhibición no existe en ese tribunal. Es decir, dado que se trata de algo que afecta a mi país, para que quede bien claro que yo no soy juez y parte, pues yo me abstengo, puedo contestar a sus preguntas, les puedo dar mi opinión, lo que ustedes quieran, pero yo no participo activamente en la votación. Eso, que hubiera sido razonable a lo mejor en otro foro, en Estrasburgo no es moneda común.
Cuando se hizo el protocolo 11 en el año 89, se estableció que el juez nacional sería parte, ya le digo, a instancia británica. Los británicos son especiales. El juez nacional y también el presidente de la sala que había dictado la sentencia. Pero desde el año 2006, los presidentes de la sala se están absteniendo. Incluso en algún caso, el presidente de la sala era el juez nacional y se abstuvo. Depende de la personalidad de cada juez. Hoy día los presidentes de sala se abstienen todos. En el caso este,
pero
se
es
ha
terrible.
Abstenido.
Pero yo me lo tomo a broma, pero no lo puedo tomar de otra manera. Es una opinión personal. Pero entonces el que ha hecho verdaderamente lobby a favor de la derogación de la doctrina Parot es Luis López Guerra. Vamos, es decir, perdone que yo llegue a esa conclusión. Ya sé que usted no me la ha inducido, pero soy un ciudadano libre.
No, hombre, usted es un ciudadano muy inteligente y si usted ve que no hay un voto particular del juez español elegido a título de España ni en esta sentencia ni en la precedente. Yo comprendo que para algunos pues la doctrina Parot sea discutible, pero en mi modesta opinión de jurista, si 12 magistrados de la sala de lo penal en pleno del Tribunal Supremo dictan esa sentencia relativa doctrina Parot, y si luego mi Tribunal Constitucional, a pesar de los alegatos del fiscal contrarios a la sentencia de la doctrina Parot, estima en 25 sentencias, oiga, 25 son muchas sentencias, con una mayoría aplastante contra uno o dos miembros del Tribunal Constitucional, que eso es conforme al convenio europeo. Es que es el Tribunal Constitucional el que invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo para decir que la sentencia de la doctrina Parot es conforme al convenio europeo. ¿Qué ocurre? Que esa minoría en el Supremo, minoría muy minoritaria en el Tribunal Constitucional, pues digo yo que el juez español participa de las ideas de esa minoría, está en su perfecto derecho de tener su opinión y de exponerla.
Bueno, demos un paso más y la última pregunta, porque no la quiero retener mucho más tiempo, Javier, es la que se están haciendo muchas víctimas, no solo la que se están haciendo, sino la que están pidiendo. ¿Qué capacidad tiene ahora, viene el gobierno español, vienen los tribunales de justicia en España, de A, desacatar esta sentencia, es decir, no cumplirla, o B, no cumplirla si no se considera previamente caso por caso cada una de las peticiones que a partir de ahora, eso ya lo sabemos, van a plantear todos los etarras encarcelados para seguir la misma suerte que Inés del Río?
Don Luis, vamos a ver. En el convenio europeo hay un artículo 46 sobre la fuerza obligatoria de ejecución de las sentencias, que dice que las partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias. Este artículo 46 fue modificado, entrada en vigor en 2010, por el protocolo 14, a instancia del Reino Unido. Yo no descubro ningún secreto si digo que el Reino Unido, especialmente el Reino Unido, está muy disgustado con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, está retrasando la adhesión de la Unión Europea al sistema de Estrasburgo. El Reino Unido tiene sus ideas internacionales, que yo respeto y en muchos puntos le admiro. El Reino Unido era inductor de un protocolo 14 que entra en vigor en 2010, que establece en este artículo de ejecución de sentencia un problema de interpretación de sentencias. Si hubiera necesidad de una interpretación, el Comité de Ministros por 2/3 se dirige al tribunal. Pero usted, don Luis, es que hay una ligera confusión en España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es un tribunal ordinario, como pueden ser los españoles, que juzgan y ejecutan lo juzgado. No. El convenio europeo creó un sistema muy complicado, luego más fácil, pero absolutamente novedoso. Un ciudadano podía demandar a un Estado frente a un tribunal internacional. Eso era una novedad absoluta. Entonces, ¿quién dicta la sentencia? El Tribunal Europeo. ¿Pero quién ejecuta? La parte contratante, vigilando la ejecución del Comité de Ministros. ¿Quién es el Comité de Ministros? Pues los embajadores acreditados ante el Consejo de Europa. Entonces, el Reino Unido, en el protocolo 14, aprobado por el Consejo de Europa e incorporado al convenio, establece la posibilidad de que si no se ejecuta una sentencia por una mayoría de 2/3, el Comité de Ministros pedirá al tribunal un informe y obrará en consecuencia. Hay un precedente, que es público y notorio, del Reino Unido, como no, negándose a ejecutar una sentencia, la sentencia Hitch del año 2005. No negándose, los ingleses nunca se niegan, son muy inteligentes. La sentencia Hitch dice que la prohibición del derecho de voto de los presos británicos es contra el convenio. Es una sentencia del año 2005. ¿Cómo la ejecuta el Reino Unido? Voy a estudiar a ver cómo puedo modificar la ley, etcétera, etcétera. 5 años más tarde, el Comité de Ministros recuerda al Reino Unido que no ha ejecutado la sentencia. Bueno, el Reino Unido sigue remoloneando y lo último es que por una abrumadora mayoría el Parlamento británico dice que no va a ejecutar esa sentencia, porque para ellos, claro, si alguien infringe la ley, ese alguien no puede hacer la ley. La mentalidad británica, como otra cualquiera, contraria en este caso al convenio, al tribunal, pero así está. Ahora, como el Reino Unido no quiere ejecutar Hirsch de una forma retardatoria, pues acaba de dictar hace 3 años otra sentencia que considera piloto, es decir, aplicable a todos los casos, que es la sentencia Greens en MT, que está siguiendo la misma tendencia del Reino Unido, que sí, que tiene que cambiar la ley, pero que el Parlamento británico no quiere cambiar la ley.
Claro, don Javier, pero fíjese, no sé si lo que voy a decir es una tontería, porque como usted bien sabe, yo no soy jurista, pero por lo que usted me cuenta de las dos sentencias británicas, exigirían un cambio legislativo, y aquí, desgraciadamente, no hace falta ningún cambio legislativo. Por lo tanto, mañana, y es la pregunta que le formulo directamente, se va a reunir la Audiencia Nacional, se va a reunir después de haber leído la sentencia del Tribunal Europeo, y mañana yo me temo, porque siempre me pongo en lo peor en estos casos, que la Audiencia Nacional va a excarcelar a Inés del Río. Pregunto, ¿hay algún mecanismo político para impedir que eso sucediera?
Hombre, don Luis, yo sinceramente creo que las jurisdicciones españolas terminaron con... Yo hablo del caso Inés del Río, no hablo de los otros.
Sí.
En Inés del Río el caso ha llegado a Estrasburgo porque se terminaron las jurisdicciones internas. Correcto. Y la ejecución de la sentencia de Estrasburgo le compete a las autoridades españolas, vigiladas por el Comité de Ministros, vamos a decirlo.
O sea, no es una decisión judicial.
Es que el sistema del convenio desde su nacimiento es muy peculiar. Fíjese que la Corte Interamericana de Justicia todavía no ha podido adaptar el nuevo sistema que en Europa está desde el año 98, de una corte única. Es una sentencia judicial que tiene fuerza obligatoria y que debe ejecutar la parte contratante. ¿Quién es la parte contratante? Las autoridades españolas. Sinceramente, si la Audiencia Nacional decide que ella tiene competencia para ejecutarlo, si un tribunal español decide eso, pues bueno, que lo estudien, que lo tenga que estudiar, pero entonces la posición de las autoridades españolas sería limitarse a dar traslado a Estrasburgo. La Audiencia Nacional ha dicho esto, ¡pum!, se acabó.
Bueno, pero por lo que usted me cuenta, sí que eso abre una vía para que el ministro del ramo, en este caso el ministro de Justicia, le diga a la Audiencia Nacional: oiga, haga usted el puñetero favor de tener en cuenta que usted no es la parte contratante. La parte contratante es soy yo más que usted.
Bueno, vamos a ver, es que esa posibilidad hasta ahora, normalmente las sentencias se ejecutan por la parte contratante, el Reino de España con su representación internacional. En España, lo que pasa, tenemos un artículo 10.2 de la Constitución y somos un país muy garantista, y si la Audiencia Nacional, que yo creo que está compuesta de ilustres magistrados que se saben muy bien el derecho español y confío que también se sepa muy bien el convenio europeo, saben lo que tienen que hacer. Lo que sí le digo es que el ministro hoy ha estado impecable, como estuvieron impecables los abogados del Estado cuando defendieron el asunto en Estrasburgo, diciendo que hay que acatar la sentencia de Estrasburgo. Eso es cierto. Ahí está el artículo 46. Entonces, lo que ocurre es que ya la intervención del Comité de Ministros vigilando la ejecución, don Luis, el Comité de Ministros no es el tribunal, son los embajadores acreditados ante... es un órgano político.
Ha quedado claro, por eso digo, ¿no? Lo digo, pero si yo estoy tratando de armarme de argumentos, ya me conoce usted, don Javier, para mañana empezar a sacudir desde Grande Marlaska hasta el último a los que se decidan a apresurarse a poner en libertad Inés del Río.
Hombre, en el caso Inés del Río, yo recomendaría que todo el mundo que pudiera intervenir se lea bien el artículo 46. La parte contratante se compromete a acatar la sentencia. La parte contratante es el Reino de España. Es la parte que ha intervenido en Estrasburgo. ¿Por qué ha intervenido esa parte? Porque han terminado las jurisdicciones internas. Se han agotado las instancias internas. Yo tengo mis dudas, pero bueno, respeto si la Audiencia Nacional quiere hacerlo. Pues bueno, me imagino que los órganos competentes, yo ya no estoy en esa guerra, como usted sabe, don Luis, adoptará los criterios, medidas que estime conveniente. Pero la ejecución corresponde a la parte contratante. Y la parte contratante es el Reino de España, las autoridades españolas.
Ha sido extraordinariamente interesante esta conversación, don Javier. Le agradezco muchísimo que haya tenido la gentileza de explicarlo también, tan didácticamente y con tanta tranquilidad.
Muy amable por su parte, pero un poco exagerado, don Luis.
No, pues ya, bueno, ya, pero para lo bueno y para lo malo. O sea que esto es lo que hay. Un saludo.
Un saludo.